La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Arrancamos una semana en la que uno ya percibe que el verano, aunque en lo meteorológico le quedan todavía unos cuantos días, pues ya está realmente finiquitado. La rutina vuelve a nuestras vidas y lo hace de la mano de la vuelta al cole. Hoy regresan a las aulas los alumnos de La Rioja y la mitad también de los de Murcia, y a lo largo de la semana lo harán en el resto de comunidades autónomas. Son algo más de 8 millones de estudiantes en el que va a ser ya el tercer curso de la pandemia, que gracias a la vacunación no va a tener nada que ver con los dos anteriores. Un curso además en el que entra en vigor la polémica Ley Cela. Hablaremos del inicio del curso y conoceremos también algunas claves para ahorrar en libros, material escolar y en uniformes. Pero además tenemos que hablar de otro inicio, porque hoy ha tenido lugar la apertura del año judicial, marcado por el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y de nuevo, su presidente, Carlos Lesmes, ha pedido a las fuerzas políticas en su discurso que se pongan de acuerdo para poder desbloquear una situación que dura ya más de 1000 días.
La faceta interna de la independencia puede y debe servir de dique de contención también para la presión política o para los condicionantes derivados del órgano o autoridad que ha nombrado al juez, en nuestro caso el Consejo General del Poder Judicial, responsable de los nombramientos.
Pues es ya el tercer discurso de Lesmes en funciones y el tercero en el que hace un llamamiento a los políticos para que aparquen sus diferencias y se pongan de una vez por todas de acuerdo, porque esta situación solo contribuye al descrédito de la justicia. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces. Los 20 jueces y juristas que lo componen deciden qué magistrados van a cada juzgado, eligen la composición en definitiva de los tribunales. Es un órgano que no juzga ni dicta sentencias, pero su importancia radica en el impacto que tienen otras instituciones. El Consejo, por ejemplo, elige a los presidentes del Tribunal Supremo, también de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia. Cada 5 años tiene que ser renovado con el apoyo de una mayoría cualificada de 3/5 en el Congreso y el Senado. Acuerdo que, a día de hoy, parece imposible que se alcance por el enrocamiento de las posturas del Partido Popular y del PSOE, que necesariamente se tienen que poner de acuerdo para llevar a cabo esa renovación. Los socialistas quieren mantener el actual sistema de elección, en el que los 20 miembros del órgano son elegidos por el Parlamento, lo que impide que la institución se presente como un órgano autónomo del poder político. Mientras que los populares ponen ahora de condición que el gobierno de Pedro Sánchez se comprometa a cambiar la ley para que sean los propios jueces los que eligen a sus 12 vocales, que es algo que reclaman además 3 de las 4 asociaciones judiciales y que recomiendan desde Bruselas. Hoy, por cierto, ABC publica un informe europeo que concluye que España y Polonia son los países en los que la independencia de su órgano de gobierno resulta más comprometida, por lo que urge que PP y PSOE se pongan de acuerdo por la buena salud de nuestro sistema democrático. De lo contrario, esta situación acabará pasando factura a la imparcialidad e independencia del Poder Judicial. En esta apertura del año judicial ha intervenido también la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado. Precisamente su nombramiento está recurrido ante el Supremo, que se tendrá que pronunciar sobre su idoneidad para el cargo, a raíz de los recursos presentados por el PP y también por Vox. Además, los tribunales tendrán que decidir en los próximos meses sobre los indultados por el procés, las investigaciones al rey emérito, los juicios de Gürtel o las primeras piezas del caso Villarejo. Vamos, que no sé cómo se va a desarrollar el curso escolar, pero ya te avanzo que el judicial va a estar sin duda muy calentito.
Escuchas Mediodía.
Es lunes 6 de septiembre, estás en Mediodía COPE, te estamos contando y explicando la actualidad de este lunes, un día que viene con otras noticias también que debes conocer hasta ahora y que nos adelanta Ángel Corrías.
Sí, estamos en un inicio de semana en el que arranca el curso escolar para 8 millones de alumnos españoles, los primeros, los de La Rioja y los de Murcia. Es un curso con un fuerte impulso de la FP en el número de matrículas y la caída en infantil y primaria. Hoy también volvemos a hablar de la factura de la luz con un nuevo récord. Es el lunes más caro de la historia, con un precio medio de 132,65 € por megavatio hora, 4 veces más de lo que pagábamos el año pasado. Ahora mismo, hasta ahora, nos cuesta la luz algo más de 126 € al megavatio. Cerca de 11 millones de españoles están afectados por esta subida. Y hoy, con o sin acuerdo con empresarios y sindicatos, el gobierno tiene previsto dar a conocer el nuevo salario mínimo interprofesional, que puede subir una media de 15 euros. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acaba de anunciar en Asturias que, aunque todo está preparado, finalmente no irá al Consejo de Ministros de mañana.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, hablamos de la selección con la vista puesta en ese partido que tiene el miércoles frente a Kosovo. Y parece que hay problemas, ¿no?, en la defensa para los de Luis Enrique.
Venimos de ganar a Georgia 4-0, pero Luis Enrique prepara ya el partido contra Kosovo, como dices, de este miércoles, y lo hace con bajas en defensa. Cuéntanos, Miguel Ángel Díaz.
La selección ha realizado esta mañana una suave sesión de recuperación en la que no ha estado presente José Luis Gallá. Ha sido sometido a una resonancia magnética que ha detectado un pequeño edema en el sóleo de la pierna izquierda. Esta tarde abandonará la concentración. Ha sido llamado a filas Sergio Reguilón, que ya se ha entrenado con sus compañeros. También ha participado en ese entrenamiento Laporte, que ayer fue sustituido en el descanso con una sobrecarga en el abductor. Jordi Alba también ha sido sometido a pruebas, pero solo tiene molestias y no arrastra ninguna lesión. La selección viajará mañana a Pristina, donde el miércoles nos enfrentamos a Kosovo.
Ayer en el grupo de España, Kosovo 1, Grecia 1, muy pendientes del Grecia-Suecia de este miércoles, que es clave para nuestra clasificación. De la suspensión por problemas sanitarios del Brasil argentino, lo que sabemos ahora mismo es que la FIFA va a emitir un comunicado en el que lamenta los incidentes y está recibiendo en este momento los reportes de lo ocurrido, de los primeros informes, para determinar qué hace con este partido. Y este que van a escuchar es el hombre, el joven del fin de semana en el deporte español y en buena parte del mundo, es Carlos Alcaraz, tenista, 18 años, se ha metido en cuartos de final del US Open.
Bueno, soy un chico ambicioso que quiere más, siempre quiere más. No me esperaba para nada poder estar en unos cuartos de final ahora mismo, pero creo en mí, en cómo estoy jugando, y puedo estar aquí perfectamente en este Grand Slam y en los que vienen.
Su rival en cuartos de final va a ser el canadiense Félix Auger-Aliassime. Alcaraz es el único español que nos queda en el US Open.
Seguimos en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Una y siete minutos de la tarde. Te voy a llevar en este momento hasta la puerta del Colegio Basilio Sáez en Caravaca de la Cruz, en Murcia, donde hay este revuelo. Escuchas el ruido, el jaleo de los alumnos de infantil y primaria que están saliendo en este momento de clase y ya pueden decir además que han pasado su primer día en las aulas en este curso 2021-2022. Son de los primeros de los 8 millones de alumnos que se van a incorporar por comunidades a lo largo de esta semana y la que viene. Los alumnos de La Rioja y la mitad de los murcianos han comenzado este lunes este tercer curso ya de la pandemia. Siguen con mascarillas, las tienen que llevar los mayores de 6 años puesta en todo momento. Hay también distancia de seguridad y además continúan los grupos burbuja. Así que hoy la pregunta que nos hacemos es, ¿qué se han encontrado todos estos chavales, bueno, y también los profesores, lógicamente, diferente respecto al año pasado? Pues hay una diferencia que hay que es sustancial. Estos alumnos estrenan hoy nueva ley educativa, la polémica ley CELA, que es la octava en 40 años. ¿Qué cambia con respecto al año pasado? Pues este año de momento nada. Los grandes cambios son para el curso que viene. La novedad que se van a notar este año está en los criterios de evaluación. Será continua y global y va a tener en cuenta cómo ha progresado el alumno en los distintos procesos de aprendizaje. El segundo cambio está en las condiciones de titulación de educación secundaria obligatoria, ciclos formativos de grado básico y bachillerato. La tercera novedad está en la titulación de las enseñanzas profesionales de música y danza. Y el cuarto y último punto es la modificación en las condiciones de acceso a las diferentes enseñanzas. Todo esto sobre el papel, pero hoy ha tocado poner en marcha estos nuevos cambios. Para comprobarlo in situ, nos vamos de nuevo hasta ese colegio del que te hablaba, donde escuchábamos ese revuelo de los chavales que salen ahora mismo de clase, el Colegio Basilio Sáez, en Caravaca de la Cruz, en Murcia. Y saludamos a su director, Alejandro Baeza. Muy buenos días. Buenas tardes ya, Alejandro.
Hola, buenos días. Y nada, pues aquí estamos en el colegio y, como bien dices, dando comienzo a este curso 21-22. y bueno, pues somos uno de los municipios que han comenzado las clases el día de hoy, sí.
De los primeros de España, Alejandro, cuéntanos cómo ha ido este primer día de colegio. ¿Había nervios? ¿Había ilusión? Pues, ¿había ganas de volver al cole o te has encontrado a los chavales un poco perezosos?
No, bueno, siempre pues lo típico, niños vienen pues con mucha ilusión de volver a ver a sus compañeros, con ganas de ver a sus antiguos compañeros, a sus maestros, y el profesorado pues igual, con ilusión, con ganas de empezar, con cierta incertidumbre, pues porque, bueno, pues todos sabemos la situación un poco en la que nos encontramos, aunque pues sí es cierto que ya tenemos cierto bagaje, el que nos ha proporcionado el año anterior, en cuanto pues a dar una respuesta adecuada, tanto en cuanto al plan de contingencia, las medidas higiénico-sanitarias que debemos poner en marcha, como también un poco a dar respuesta educativa a nuestros alumnos en cuanto pues a la utilización de tecnologías, teniendo en cuenta los posibles escenarios que nos podemos encontrar, de no presencialidad, semipresencialidad o presencialidad total.
Lo que pasa es que con la experiencia del año pasado, yo creo que eso ya lo teníais bastante más fácil, ¿no?, en este curso.
Así es, así es. El año pasado sí que fue un poco un shock para todo el mundo, porque tuvimos que formarnos, sobre todo a nivel de plataformas digitales para poder atender a nuestros alumnos, a nivel también de prevención de riesgos para evitar posibles contagios en el centro. Tuvimos que hacer un gran esfuerzo toda la comunidad educativa pues para poder dar una respuesta lo más segura posible en cuanto a la higiene y seguridad se refiere, y también una respuesta educativa pues con rigor y con calidad pues para poder atender a nuestros alumnos.
Alejandro, en cuanto a las medidas anti-COVID, pero hoy también estamos contando que los profesores se estrenaban con nuevos criterios de evaluación. ¿Qué cambia para ellos en el día a día para calibrar si el alumno está progresando?
Pues, como bien has comentado anteriormente, el calendario de implantación de la LOMLOE, en cuanto a la primaria se refiere, pues el año que viene, en el 2022-23, se comenzaría con primero, segundo, primero, tercero y quinto los cursos impares, y en el siguiente año, 23-24, los cursos pares. La LOMLOE propone la desaparición, en este caso, de los estándares de aprendizaje, y lo que se prevé este año, lo que debemos de hacer esos estándares, agruparlos en los criterios de evaluación, como se evaluaba pues anteriormente, a través de los criterios de evaluación. Y básicamente este año tenemos la potestad, los docentes, de evaluar a través de los criterios. Y en cuanto a la evaluación, digamos que es el cambio más sustancial que nos encontramos.
¿Habéis tenido que modificar algo, hacer otros cambios también para implantar en vuestro centro la nueva ley de educación?
Durante este año todavía pues no tenemos cambios sustanciales. Sí que en cuanto a la organización, digamos, o a la estructura jerárquica del centro, sí que ya pues aparece que el consejo escolar con un ámbito un poco de actuación con más relevancia, el director también un poco tiene pues sus funciones un poco pues más ampliadas, o en fin, también hay algún cambio en cuanto a la selección de directores, pero las modificaciones en cuanto a la organización del centro a nivel pedagógico pues serán de cara al año que viene y se traducirán en lo que será el nuevo decreto de currículum, que imagino que las respectivas comunidades autónomas pues elaborarán para guiar nuestra actividad educativa.
Pues efectivamente, los cambios, como nos dice, se van a notar especialmente a partir del próximo curso, el curso 2022-2023. Así que, Alejandro, vais a tener deberes para poder adaptar todas esas nuevas medidas y esos cambios a vuestro centro educativo. Alejandro Baeza, director del Colegio Basilio Saez de Caravaca de la Cruz, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE. Ha ido bien este primer día del curso, que sigan bien el resto de días, que vaya todo bien.
Pues muchísimas gracias.
Gracias, Alejandro.
Gracias a vosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a ir ahora hasta la sede del Tribunal Supremo porque allí acaba de terminar hace tan solo unos minutos el acto con el que tradicionalmente se abre el curso judicial. Un acto que ha presidido el rey don Felipe y que por cuarto año consecutivo pues tiene marejada de fondo, sí, el bloqueo en la renovación del Poder Judicial. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, que como sabéis es el órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, ha defendido una vez más la independencia de los magistrados como un dique de contención de las presiones políticas.
La faceta interna de la independencia puede y debe servir de dique de contención también para la presión política o para los condicionantes derivados del órgano o autoridad que ha nombrado al juez, en nuestro caso el Consejo General del Poder Judicial, responsable de los nombramientos.
Pues es lo que decía hace tan solo unos minutos el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, por tercer año consecutivo. Vuelve a hacer un llamamiento a los partidos políticos pues para que se pongan de acuerdo y para que termine este bloqueo del órgano de gobierno de los jueces. Siguiendo atentamente todo lo que se ha dicho y lo que no se ha dicho también, ¿eh? En esa sede del Supremo ha estado la jefa de tribunales de la cadena COPE, Patricia Rossetti. Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, lo primero, haznos una fotografía de cómo ha sido esa apertura del curso judicial.
Es una apertura muy similar a la del año pasado por las estrictas medidas de seguridad sanitarias. Todo el mundo con mascarilla, hay determinados números, no puede ir todo el mundo como era lo habitual hasta antes de la pandemia. No tenemos esos corrillos habituales con los magistrados y especialmente con el rey don Felipe.
Esa es la salsa,
esa
realmente.
Esa es la salsa y donde los periodistas, bueno, pues podemos decir que estamos como locos por hablar con el rey porque es un momento anual que tenemos para hablar con don Felipe, pero bueno, ni con don Felipe, ni con ningún magistrado, ni con nadie del mundo judicial y jurídico. Es lo que manda la pandemia y bueno, pues tenemos que respetar todas esas medidas que nos cortan o nos coartan determinado acceso a la información y a las relaciones públicas y a poder hablar con todos ellos.
Más de 1,000 días de bloqueo. Esto es casi 3 años.
Son casi 3 años. En diciembre va a ser 3 años. Es un consejo que bate récord. Puede entrar en el récord de los Guinness.
Bueno, si esto sigue así, se van a tirar 10 años ocupando el puesto. Y eso que la renovación es cada 5. ¿Qué ha dicho el presidente del GPJ de este bloqueo político, Carlos Lesmes?
Pues Carlos Lesmes lo que ha hecho es una reivindicación y una loa de la independencia judicial como garantía de la democracia y también ha instado a la necesidad de renovar el Consejo. Lo que ha dicho Carlos Lesmes en unos 20 y tantos minutos, casi media hora de discurso, es que ha defendido esa independencia, ha reivindicado la independencia judicial, pero no solo como un privilegio de los jueces, sino también como una garantía de los ciudadanos y que hoy es más necesaria que nunca cuando sobre todo las decisiones judiciales se contraponen a sus designios o dificultan sus estrategias cuando simplemente no son del agrado de determinados políticos. Ha sido una honda disertación de la independencia judicial en la que ha basado prácticamente todo su discurso y ha dicho que la función de los jueces y magistrados juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado con independencia absoluta de influencias externas o internas, políticas o de cualquier otra índole no se corresponde con ningún modo de idea de revancha. Y esto lo decía también por la sentencia, por todo el tema de los indultos y del asunto de Cataluña. Todo con las leyes y todo democráticamente. Y dice también, ha dicho que la justicia no es ni ha sido nunca un obstáculo para la paz, sino el instrumento fundamental para salvaguardar el orden jurídico y, por tanto, la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Se ha referido casi al final del discurso a la anormal situación en la que se encuentra hoy el Consejo General del Poder Judicial y en su no renovación hasta el día de hoy. Y ha recordado que esto lo establece la Constitución y ha recordado también la obligación de las fuerzas políticas, del Senado, del Congreso, del deber que tienen para cumplir la Constitución y que se cumpla el mandato de los 5 años, que vamos ya casi camino de los 8. Dice que no hay mejor manera de defender la Constitución que cumpliéndola.
Pues vamos a recordar, Patricia, como decías, que cada 5 años tiene que ser renovado con el apoyo de una mayoría cualificada de 3/5 en el Congreso y el Senado. Así se renueva el Consejo General del Poder Judicial, acuerdo que a día de hoy parece imposible que se alcance por el enrocamiento de las posturas del PP y del PSOE, que necesariamente, es decir, sí o sí, se tienen que poner de acuerdo para llevar a cabo esa renovación.
Ya ha hecho referencia también, Pilar, bueno, pues a todas las recomendaciones de la Unión Europea, a todas las peticiones de las asociaciones de jueces, en fin, a tal convenio de Venecia, a todo lo que está pidiendo Europa y a todo lo que están pidiendo fundamentalmente los jueces, pero también todos los operadores jurídicos. Pero aquí chocamos con la política y en eso estamos, y ese es el problema, que la política se ha inmiscuido en el Poder Judicial.
Gracias, Patricia.
Buenas tardes, Pilar, gracias a ti.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Casi 34 millones de españoles tienen ahora mismo ya las 2 dosis de la vacuna puesta. Esto es el 71,5% de la población, pero sabes que los contagios siguen entre nosotros, aunque sean de manera mucho más lenta. Estamos ahora mismo en unos 3.000 casos diarios en España y en nuestras UCIs sigue habiendo unos 1.500 pacientes graves ahora mismo. Sabemos que las vacunas reducen un 70% aproximadamente el riesgo de hospitalización, según los últimos estudios, pero claro, ¿quién no desearía ahora mismo que la efectividad fuera total? Es decir, que un vacunado tuviese 100% seguro que no se va a poder contagiar y, por tanto, no va a tener ni un solo síntoma. Es importante no contagiarse, porque esto significa además que tú no vas a contagiar a su vez a nadie más. En eso están ahora mismo decenas de laboratorios en todo el mundo. Están buscando lo que se conoce como vacunas COVID de segunda generación. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues hay varias. Primero, la tecnología, porque estas vacunas van a usar compuestos con tecnología diferente a las actuales. Las que usamos ahora mismo, las que se están poniendo, son las de ARN mensajero o las que usan adenovirus. Vamos a conocer un poco más cómo son estas vacunas, que están ahora mismo, podemos decir, entre probetas en los laboratorios. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vacunas de segunda generación. ¿Cuántas investigaciones de este tipo hay ahora mismo? Porque son unas cuantas.
Pues sí, mira, hay cientos de investigaciones en todo el mundo. Algunas fuentes calculan que hasta 300. Por supuesto, las hay también sobre las vacunas que ya existen, que buscan mejorar su eficacia con las nuevas cepas. Tengamos en cuenta, Pilar, que las 4 de las que disponemos se crearon en un escenario pandémico agudo. Las que nos protegerán de la infección serán distintas, preferentemente intranasales, porque al tener la misma vía de acceso que el virus, no solo nos protegerán de la enfermedad, es una especie de aquí te pillo, aquí te mato, y serán, por supuesto, el jaque mate a la COVID-19.
Fíjate la diferencia, ¿no? Ahora mismo el pinchazo no te lo quita nadie. Parece que estas van a ser todas, como nos cuentas, intranasales. La pregunta, Sefi, ¿cuándo van a estar disponibles para que nos podamos poner una de estas vacunas?
Pues mira, es una pregunta bastante difícil de contestar. Esperemos que por lo menos tarden menos que en renovar el Poder Judicial en nuestro país. Las cosas como son. Los científicos calculan que en un año tendremos nuevas vacunas y vacunas mejoradas, porque los ensayos clínicos sobre las que ya tenemos, las de ARN mensajero y las de cultivo celular de adenovirus, serán más rápidos, porque los expertos coinciden en que necesitarán ensayos clínicos menos exhaustivos. Las de nueva tecnología no tanto, Pilar. Mira lo que nos cuenta el vacunólogo Amos García Rojas.
Un gran problema que va a tener la aparición de nuevas vacunas es que en la fase de ensayo clínico va a costar conseguir las personas, porque la mayoría de las personas van a estar vacunadas, y si está vacunado, evidentemente no puede participar en un ensayo clínico de esas características.
El yin y el yang, Pilar, más vacunados, menos sujetos para los ensayos clínicos.
Sí, de momento, bueno, pues estas son las vacunas que tenemos, ¿no? Las que se están utilizando, como decíamos, son las de ARN mensajero o las que usan también adenovirus, y las que nos estás contando, Sefi, son las que están por venir. Gracias, Sefi, por ofrecernos esta información y también esta esperanza, ¿no? Que son esas nuevas vacunas de segunda generación. Yeah. Bueno, aún estamos saliendo del túnel de la pandemia, todavía nos queda para ello, pero bueno, en esta búsqueda de normalidad muchos de nosotros nos estamos reincorporando de manera presencial al trabajo. ¿Eres de los que ha vuelto presencialmente a su puesto de trabajo? ¿Eres de los que prefieres teletrabajar o eres de los que prefieres estar en la oficina? Queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia. Mándanos una nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE 637-23-0000. 637-23-0000.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Marcelino? Dígame, señor.
Paró el ascensor y entró una persona como nunca hemos visto. Entera descomunal, se agachó para entrar en el ascensor. Mi esposa no pudo por menos de decir, madre mía. Y yo le dije a mi hijo pequeño, cuidado que como te pise, te quedas sin pie. Llegamos arriba del todo y el hombre en perfecto castellano nos dijo, ustedes primero, por favor. Entonces nosotros nos dimos un corto seguro.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Buscas un look natural? Atassi Cellular Cosmetics tiene la solución. Con la DD Cream conseguirás el efecto buena cara y piel radiante al instante. Con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Piel hidratada y tono unificado con un solo producto. Atassi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
A todos nos ha sobrecogido, la verdad, lo que ha ocurrido en el pueblo de Lucena, en Córdoba. Te pongo en situación. Domingo por la noche, una familia de guardeses estaban dormidos en su casa, dentro de la finca que custodiaban, cuando de repente escucharon gritos y ladridos. Los ruidos venían de la habitación de su hijo pequeño, de solo 5 años. Cuando la madre llegó al cuarto del niño, se encontró a su hijo tirado en la cama, lleno de sangre y con mordiscos de un perro en el cuello y también en el pecho. Corriendo, se lo llevaron de madrugada al centro de salud, pero ya fue tarde. Los médicos solo pudieron certificar la muerte del pequeño. El perro pertenecía al dueño de la finca que habitaban, un pastor belga, Malinois. Todas las circunstancias ya se están investigando y el animal ahora mismo, el perro, está bajo custodia hasta que un juez determine qué hacer con él. Pero este terrible suceso ha hecho que todo el mundo se pregunte lo mismo. ¿Cómo ha podido pasar esto? Nacho Sierra es experto educador y adiestrador canino. Nacho, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Pues esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo ha podido pasar esto? Estamos hablando de una raza, la del pastor belga Malinois, que es una raza...
Malinois.
¿Peligrosa?
Sí, vamos, se escribe Malinois.
Malinois, bueno, sí.
Pero se pronuncia... Pero es en francés, uh-huh. Dice pastor belga Malinois, en belga, vamos. Entonces, bueno, yo creo que la raza es totalmente anecdótico. Estamos hablando siempre de razas... Y yo siempre he defendido que, vamos, defendido y científicamente se defiende que el carácter no lo da la raza de un perro. Encontramos perros de una raza que pueden ser buenos, otros son malos y otros muy malos. Es decir, que esto pasa como en los seres humanos. La raza no deja de ser un fenotipo, un aspecto exterior, ¿no? Que, bueno, determina que unos perros sean de una forma, morfológicamente hablando, o de un color. Pero digamos que el carácter del individuo se forma. Primero, hay una base genética, hay un linaje, es decir, en función de cómo sean tus padres y abuelos, tú vas a ser de una determinada forma también. Y luego hay una parte ambiental y una parte educativa, que es muy importante. Entonces, ¿que esta vez ha sido un Malinois? Sí, ha podido ser un Malinois, otra vez será. Fíjate que la ley PPP, aquí se demuestra el fracaso de esta ley, que actualmente... pues se está estudiando en la Oficina de Derecho del Bienestar Animal, de Derechos de los Animales, se va a cambiar ese... Hay un anteproyecto de ley para cambiar esta ley porque no funciona, porque realmente, fijaros que esta vez han sido pastores, ¿no?, que no están incluidos dentro de los PPP, y otras veces pues serán mestizos, y otras veces, es decir, la ley PPP no ha funcionado. Lo que tiene que funcionar es, sobre todo, el que la gente sepa elegir a los perros en función de la línea de sangre y en función del ambiente y la educación que le van a dar, que estén preparados para darle una buena educación y un buen ambiente, y esto se reduciría bastante.
Bueno, y tampoco podemos nunca, ¿no?, perder de perspectiva al final de que los perros son animales y que debemos, claro, tener cuidado y muchísima precaución siempre con ellos. Hablando de precauciones, ¿cuáles son, Nacho, las que deberíamos tener siempre en cuenta?
Pues mira, vamos a ver, si lo importante es adquirir un perro que sepamos, no por la raza como es, porque si leemos un libro de la raza nos van a decir que la raza es maravillosa, claro, todas las razas deben ser maravillosas, pero dentro de la raza nos encontramos, pues eso, pastores belgas malinois, como los que yo tengo, por ejemplo, en mi familia, que tengo algunos que tiene mi hijo y tal, y que son perfectamente, pueden estar con niños, con mi hijo de 9 años incluso, pueden estar, y son perros perfectamente equilibrados, y también te puedes encontrar con algún pastor belga malinois desequilibrado o maleducado o que ha vivido en un ambiente no adecuado. Yo este caso de este niño no lo conozco. Es extraño, yo me imagino que el niño se despertaría y gritaría, correría a lo mejor, intentaría escapar y el perro, más por instinto de defensa, por presa, le enganchó y lo mató, que es realmente el problema que pueden tener la mayoría de las veces detrás de una muerte de un ser humano. Hay generalmente un instinto de presa desacerbado.
Pues vamos a ver, Nacho, como nos dices, qué es lo que esclarecen esas investigaciones que ya están en marcha. Nacho Sierra, experto educador y adiestrador canino. Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, las acabas de escuchar, ¿eh? Las señales horarias de 1:30, 12:30 en Canarias. La última hora nos sitúa en el Tribunal Supremo, donde el rey don Felipe preside la apertura del año judicial marcado por el bloqueo en la renovación de su Consejo General del Poder Judicial. Ya son más de 1,000 días de la justicia en funciones. Su presidente, Carlos Lesmes, ante las altas autoridades del Estado, ha reivindicado el papel de los jueces y ha instado a abandonar la lucha partidista en el CGPJ.
Es mi deber reivindicar hoy, una vez más, la labor de los jueces españoles y muy especialmente del Tribunal Supremo por su defensa del orden constitucional y de nuestra democracia, garantizando la supremacía de las leyes y su cumplimiento.
Pues en ese acto, en esa apertura del año judicial, también ha intervenido la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que ha pedido que la justicia no se convierta en un campo de batalla política. Y hoy te estamos contando que el precio de la luz vuelve a subir y alcanza niveles récord, hasta los 132,65 euros el megavatio hora. Es el lunes más caro de la historia. En los fósforos de Herrera en COPE, pues hemos escuchado diversos testimonios, como por ejemplo el de Isabel. Nos ha llamado especialmente la atención su testimonio. Nos ha contado que debe estar conectada 24 horas a la luz para tener oxígeno. Ha pasado de pagar 50 euros a 200. Su marido es mileurista.
En enero me diagnosticaron hipertensión pulmonar y tengo 24 horas de oxígeno, o sea que soy electrodependiente. Entonces yo, si quiero vivir, tengo un condensador en la casa que está enchufado a las 24 horas. Si quiero salir a la calle, tengo una mochila que cuando vuelvo la tengo enchufada para tener batería con oxígeno.
Y desde hoy vuelven a la rutina y vuelven al cole miles de estudiantes en nuestro país. Los primeros en volver a las aulas, los murcianos, también los riojanos. El resto lo van a hacer a lo largo de la semana, excepto los alumnos catalanes, que lo harán el próximo lunes. Ilusión y también nervios, ¿eh? Había nervios de un curso escolar que llega en plena quinta ola y que es ya el tercer curso de la pandemia.
Ilusionado de volver a ver a todos mis amigos.
Además, me toco con mi mejor amigo.
Contento.
Con tu mejor amigo y con tu certero.
Alonso.
Tenemos muchas ganas de verte.
Un abrazo.
Para trabajar, para pasármelo bien.
El recreo.
A mí no está el profe.
Pues una vuelta al cole con prácticamente el 100% de los docentes vacunados y con un 40% de los alumnos mayores de 12 años con la pauta completa. Un curso que arranca con la máxima presencialidad y en el que se mantienen las mascarillas en todas las aulas, aunque la distancia se reduce. En un momento vamos a hablar de la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud, que estos días está peregrinando por España de cara a la próxima jornada que se va a celebrar precisamente en Lisboa.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Con el acuerdo o sin el acuerdo de los agentes sociales, el Gobierno va a subir el salario mínimo interprofesional hasta los 950 euros este mes de septiembre. Es un anuncio que hacía la semana pasada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un incremento de unos 15 euros en respecto al salario mínimo vigente. Cada día son más las voces expertas que se alzan contra esta medida. Desde el ámbito empresarial aseguran que es una medida que solo va a traer consigo más precariedad laboral. El Gobierno de Sánchez no se conforma con incrementar en 15 euros ese salario mínimo este año, sino que su horizonte está fijado en dentro de dos, en 2023, cuando pretende que se sitúe en torno a los 1.027 euros, una cuantía que ronda el salario medio en España. Economistas y empresarios advierten además de que este tipo de nómina, la del salario mínimo interprofesional, afecta a sectores muy concretos, por lo que podría traer más destrucción de empleo. ¿A qué sectores se refieren? Más del 20% de empleados de comercio y reparación de coches cobran ese salario mínimo interprofesional. También lo recibe el 14% de los empleados de limpieza, jardinería y labores auxiliares, o el 11% de la hostelería. Los jóvenes son otro de los segmentos de población más afectados por esta subida, ya que según el Banco de España, el 23% de los menores de 24 años cobra ese salario mínimo interprofesional. Muchos de ellos reciben esta cuantía como primer salario, del que luego les es difícil salir. Un salario mínimo que no es igual en toda España, mientras que los precios de las ciudades de nuestro país varían entre sí. Todos cobran 950 euros independientemente de dónde vivan, y no es lo mismo cobrar 950 euros en una gran ciudad, lógicamente, que en una pequeña capital de provincia. Y hemos hecho la prueba, hemos querido hacer precisamente esa comparación, lo que da de sí ese salario mínimo interprofesional en una ciudad y en otra. Hemos buscado un apartamento de idénticas características en dos ciudades diferentes. El alquiler de un estudio de una sola habitación de aproximadamente 60 metros cuadrados en el centro de Madrid cuesta 1.200 euros. En cambio, un estudio de una sola habitación de similares características de 60 metros cuadrados en el centro, por ejemplo, de Soria, ronda los 450 euros. Fíjate la diferencia, ¿eh? 1.200 euros en Madrid y 450 en Soria. Más del doble de diferencia. Dos ciudades, Madrid y Soria, que las hemos elegido al azar. Son donde viven nuestros dos protagonistas. Damián tiene 31 años, trabaja como administrativo en una empresa de construcción de Madrid y cobra ese salario mínimo con el que le da justo para cubrir los gastos.
Cobro el salario mínimo, o sea que supongo que me subirán el sueldo, pero en Madrid esa subida no es muy significativa. Apenas me da para compartir un piso, pagarme el abono transporte, la comida. Creo que una subida de apenas 20 euros, creo que no me supone un gran cambio. Ahora tengo que ver cómo le afecta a mi jefe, que no sé cómo puede repercutir eso en las contrataciones.
Unas contrataciones que, como nos estaba diciendo Damián, pues se pueden ver afectadas, lógicamente. Muchas empresas no pueden asumir un gasto tan cuantioso, por lo que no sumarán nuevos trabajadores a ese precio. No es el caso de Sergio, él tiene 24 años, es de Soria y ha tenido la suerte. Ha encontrado empleo en la empresa en la que ha realizado prácticas este verano. Cobra precisamente el salario mínimo interprofesional, una modesta cantidad que, a diferencia de Madrid, en Soria, sin embargo, da para bastante.
Aquí en Soria, según está en el precio de los alquileres y según está el nivel de vida y lo que te puedes gastar diariamente, creo que puedo permitirme cosas que ellos no, la verdad es que no pueden. Sí que hay un poco de diferencia entre cobrar estos 900 y pico euros en Soria a cobrarlos en una ciudad grande que te exige muchísimo más en cuanto a gastos. Simplemente desde una simple cerveza.
Pues nos cuenta Sergio que con ese salario mínimo interprofesional en su ciudad, en Soria, pues con su sueldo le da para cubrir de sobra el gasto del alquiler, que le cuesta unos 600 euros menos que a sus amigos que, por ejemplo, viven en Madrid.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Una de las obras más importantes del pontificado de San Juan Pablo II es la creación de las Jornadas Mundiales de la Juventud, las JMJ. Cuando el Papa polaco convocó en 1984 el llamado Jubileo de la Redención, en la vigilia del Domingo de Ramos, cientos de miles de jóvenes se congregaron en la ciudad de Roma. Un encuentro multitudinario que es el germen de las JMJ, cita, en las que llegan a reunirse millones de jóvenes católicos por todo el mundo y que se celebran cada tres años. años en una ciudad diferente. Tras la de Panamá, celebrada en 2019, la próxima Jornada Mundial de la Juventud se va a celebrar en Lisboa. Tocaba en 2022, pero la pandemia ha obligado a retrasar esta fecha hasta 2023. Uno de los regalos que el Papa San Juan Pablo II realizó a los jóvenes del mundo en aquel jubileo de la redención es la Cruz de la Juventud, una cruz de madera que junto a un icono de la Virgen se ha convertido en los símbolos de estas jornadas, de las jornadas de la juventud, recorriendo el mundo para estar presentes en cada una de ellas. Es tradición que estos símbolos peregrinen por el país organizador antes de la celebración del evento, pero en esta ocasión la organización ha permitido que también peregrinen por España, al ser el país vecino. Así que ayer, en Fuentes de Oñoro, frontera tradicional con Portugal en la provincia de Salamanca, pasaba esto que vas a escuchar. Los jóvenes de la diócesis de Ciudad Rodrigo recibían de manos de jóvenes portugueses la cruz de la JMJ, una cruz que ahora va a recorrer las diócesis españolas durante los dos próximos meses. De hecho, hoy viaja de camino al santuario de Covadonga, en Asturias. La cruz volverá a Portugal el próximo 29 de octubre, en Ayamonte, en Huelva, cruzando el Guadiana, frontera con el territorio luso. Para hablar de todo ello, hoy tenemos con nosotros a Raúl Tinajero, secretario técnico de la Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia de la Conferencia Episcopal Española. Raúl, muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE.
Hola, buenas tardes, muchísimas gracias.
Bueno, ayer estuviste en Fuentes de Oñoro presenciando ese traspaso de la cruz de la JMJ. ¿Cómo viviste esta jornada, este momento? ¿Qué te decían los jóvenes que participaron?
Bueno, yo creo que fue un momento bastante emocionante, ¿no? Sobre todo para los jóvenes que estaban allí, para todos, ¿no? Pero en general, sobre todo para los jóvenes de Ciudad Rodrigo, de la diócesis de Ciudad Rodrigo, que han sido los primeros que lo han acogido. La cruz, la verdad que fue emocionante verles llegar a los portugueses, ahí justo hasta la frontera con la cruz y el icono, llevándolos a hombros, ¿no? Y cantando el himno de la JMJ de Lisboa, y ver a estos jóvenes de Ciudad Rodrigo emocionados, nerviosos, porque decían como lo típico, ¿no? No sé cómo la tengo que coger, tal, pero al mismo tiempo lleno de inquietud y decir, bueno, lo que significa, ¿no? Que esta cruz y este icono que llevan dando vueltas por todo el mundo lo podamos tener aquí, en nuestra parroquia, en nuestra diócesis, en nuestro grupo, y somos nosotros los que lo vamos a llevar, ¿no?
Porque, Raúl, ¿qué?
Fue emocionante, sí.
¿Qué significado tiene este símbolo, esta cruz con tanta historia?
Bueno, yo creo que el significado de la cruz, evidentemente, lo tenemos para todos, ¿no? Lo que significa nuestra salvación, nuestra redención. Sabemos lo que significa sacrificio y entrega, pero al mismo tiempo es esperanza y vida, ¿no? Y yo creo que es de alguna manera lo que los jóvenes reciben, ¿no? Y lo que significa lo que comentabas en la introducción, ¿no? Es ese regalo que hizo el Papa a los jóvenes para que de alguna manera fuera expresión de este caminar y de esta preparación a las jornadas mundiales, y para no olvidar que nuestra vida tiene que ser saber llevar esa cruz con esperanza, como digo, con alegría, y transmitirlo a los demás pues con la fuerza que tienen propiamente los jóvenes a la hora de abordar todos los retos de la vida, ¿no? Y que de alguna manera llevarla y cogerla y tenerla en tu diócesis y llevarla de un sitio a otro y compartirla, pues es parte de la propia vida, ¿no?
Supongo que bueno, en las diócesis que van a recibir la cruz se están organizando actos, ¿no?, alrededor de su presencia. ¿Cómo se está preparando la JMJ y cómo se está alentando también la participación de los jóvenes?
Sí, bueno, cada diócesis que lo acoge, la verdad es que va a ser un tour rapidísimo, porque va a pasar casi por 50 diócesis en prácticamente no llega a 2 meses. O sea, que va a tocar casi día por día por diócesis, ¿no? Y es un poco locura, cada diócesis pues está preparando algunos actos, ¿no? Dentro de las posibilidades de hacerlo a veces mucho en día de diario, que no hay tanta posibilidad de mover a jóvenes, etcétera, pero todos van a tener actividades. Ayer veíamos en Ciudad Rodrigo un ratito de adoración, después la Eucaristía en la catedral, después un concierto con Griles, distintas actividades pues van a haber en cada diócesis de propuestas que acercarán a la realidad a los jóvenes. Lo que estamos haciendo en toda esta preparación hacia la JMJ 2023 es un camino que conlleva no solamente el ir concienciando a los jóvenes para participar en este evento, que ya de por sí es importante y atrae muchísimos jóvenes, sino hacer un camino de preparación interna, de ir venciendo esos miedos también que se han ido creando un poco a raíz de todo lo que hemos vivido, la pandemia, de tratar de salir hacia adelante y mostrar la alegría de la fe y mostrarla pues con esa esperanza, ¿no? Sabiendo llevar la cruz, pero al mismo tiempo mostrando e indicando que merece la pena seguir hacia adelante, ¿no? Y ese camino nos va a llevar por todo lo que va a ser esta preparación con la cruz, después con algunas iniciativas que vamos a tener a lo largo de este año, sobre todo en lo que se refiere a con la escucha directa a los jóvenes, la renovación de lo que va a ser el proyecto de marco de pastoral para jóvenes en España en los próximos años. Después tendremos este verano, si Dios quiere, la jornada europea de jóvenes, la peregrinación europea a Santiago de Compostela en este Año Santo, que será del 3 al 7 de agosto, y todo eso nos llevará ya a la Jornada Mundial de la Juventud en 2023. Es un camino en el que los jóvenes van a ser protagonistas.
Bueno, citabas precisamente, Raúl, esa peregrinación europea de jóvenes que se va a celebrar en Santiago de Compostela. Y el otro día, la semana pasada concretamente, el Papa Francisco le decía a Herrera que está sobre la mesa un posible viaje papal a Santiago de Compostela. ¿Crees que la peregrinación europea de jóvenes sería un buen momento para que ese viaje se pudiera llevar a cabo?
Yo creo que será un buen momento el que sea, ¿no? Cuando el Papa decida venir, si al final decide venir, y será un buen momento y un momento de gozo. Que en su momento decide venir cuando estén los jóvenes europeos y jóvenes españoles en este encuentro, que nosotros vamos a llevar hacia adelante con alegría, con gozo y con esperanza. Bueno, pues evidentemente será una alegría y un empujón todavía mucho más grande a toda la realidad de la pastoral con jóvenes. Pero bueno, evidentemente no hay nada ni con claridad de que vaya a ser esa fecha. Simplemente pues estaremos preparados para hacer y preparar ese encuentro con los jóvenes. El Papa decide venir, pues será bienvenido y bueno, y contentos y felices, ¿no? Ojalá, quién sabe.
Pues Raúl Tinajero, secretario técnico de la Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia de la Conferencia Episcopal Española, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE. Ha sido un placer.
Muchísimas gracias.
Pues nos acercamos ya a la 1:46 de la tarde, una hora menos en Canarias, como cada día. Sobre esta hora más o menos, José Luis Restán pues nos deja su firma. Hoy nos fijamos, José Luis, en la situación de un Afganistán abandonado a su suerte ahora que han salido de allí las tropas occidentales. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? El triunfo de los talibanes en Afganistán ha vuelto a suscitar el debate sobre el lugar de la religión en nuestra convivencia civil. Según algunos análisis superficiales, cuanto más en serio se tomen los creyentes su religión, más riesgo hay de que se incremente el fanatismo. Es el tópico de que cuanta más presencia de Dios haya en la vida de las personas y de las sociedades, existe más riesgo de que crezcan la intolerancia y los conflictos sociales. Es interesante observar que el islamismo reduce la experiencia religiosa a una forma de moralismo o de legalismo que se concreta, por ejemplo, en la obligación de que las mujeres lleven velo o burka o que los hombres usen barba larga. El fanatismo no es consecuencia de una religiosidad verdadera, sino precisamente de lo contrario. En nuestras sociedades, el fanatismo y la violencia surgen de la pérdida del sentido de la vida, de la pérdida de referencias comunitarias, del vacío que han dejado el consumismo y las ideologías. Para que una democracia sea madura, tiene que incorporar la aportación sustancial de las grandes tradiciones religiosas, como subrayaba el filósofo agnóstico Jürgen Habermas. Es el concepto de laicidad positiva que acuñó Benedicto XVI y que sigue siendo una asignatura pendiente en muchos países europeos, sobre todo en España.
Gracias, José Luis. Pues estamos en un lunes en el que muchos se han reincorporado de manera presencial al trabajo y queremos conocer tu opinión. ¿Eres de los que prefieres ir presencialmente al trabajo o te has adaptado perfectamente al teletrabajo? Nos puedes dejar tu opinión y tu experiencia en el 637-230000. Esto es Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Buenas noches a todos. El Partido Popular ha ganado las elecciones.
A los ciudadanos que con su voto han dado una victoria clara al Partido Socialista.
Y la radio también.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales. Con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
¿Sabías que el 88% de la electricidad consumida en España no está expuesta a la volatilidad de precios del PVPC? Llama a Iberdrola Clientes y te ayudamos a ahorrar optimizando tu factura. 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Carmen Hernández, iniciadora del camino neocatecumenal con Kiko Argüello, es una de las mujeres que más ha influido en la vida de la Iglesia en nuestros días. La Biblioteca de Autores Cristianos publica su primera biografía autorizada, Carmen Hernández, Notas Biográficas. Una mujer apasionada por Cristo que encarna el compromiso de los laicos en la evangelización. Puede realizar sus pedidos en back-medioeditorial.es.
Últimos días para disfrutar del verano en Aflelu. Con Chin Chin, llévate tu segundo y tercer par de gafas por solo un euro más. Y el tercer par para ti o para quien tú quieras, tus padres, tu pareja, tus hijos. Solo hasta el 11 de septiembre, solo en Alana Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Mira, a 200 metros hay un coche libre.
Pero si sueles conducir, ¿por qué no te compras uno?
Porque no lo uso tanto como para amortizar los gastos y el seguro.
Pero no seas antigua. Verti tiene el seguro cuenta kilómetros, con el que pagas solo por los kilómetros que haces. Y solo desde 89 euros al año.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llegamos ya a la 1:50 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde arrancan las obras para soterrar los tramos de la M30 que siguen al descubierto justo al lado del antiguo Estadio Vicente Calderón. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, unas obras que van a durar 20 meses, es decir, hasta el primer trimestre del año 2023 y que lógicamente va a traer algunos desvíos de tráfico. El objetivo es dar continuidad al Parque de Madrid Río y terminar de soterrar por completo ese tramo de la M30. Enseguida, Pilar, nos vamos a acercar allí a pie de obra para ver cómo van a afectar a la movilidad de los vecinos estas obras.
Antes nos vamos a la DGT. Alba Ruiz, muy buenas tardes. Cuéntanos cómo están las carreteras.
Buenas tardes. En estos momentos se circula con total normalidad en la red de carreteras de Madrid, tanto en las vías principales como en las secundarias, sin incidencia ni tampoco retenciones, afortunadamente. Eso sí, como siempre, les recomendamos mucha precaución si van al volante.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Y por qué otros asuntos pasa hoy la actualidad de Madrid? Álvaro Coutelén, muy buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes. Bueno, que hemos empezado la vuelta al cole, sucedánea en Madrid. Lo gordo va a llegar mañana con los más mayores, con los de primaria, el miércoles con los de secundario y bachillerato, pero hoy han ido los más peques, los de 0 a 3 años, muchos, debutando, conociendo por primera vez a un compañero de cole, a un profesor. Hemos hablado con alguno de ellos que ha pasado una noche un poco intranquilo, porque esto de ir al colegio por primera vez es una responsabilidad para ellos. Y contaremos, por supuesto, y recordaremos las medidas que ha implementado la Comunidad de Madrid en esta tercera vuelta al cole con la pandemia del COVID encima de nosotros. También vamos a estar en el skyline del Paseo de la Castellana, cerca de la Torre Caleido. Todavía no se ha inaugurado, se inaugurará a finales de año, pero alrededor se ha inaugurado un parque en Madrid. Es un parque muy curioso, que Carmen Broncano nos va a contar al detalle, pero se ha inaugurado esta mañana. Es un parque bastante curioso. Y vamos a estar pendientes, por supuesto, del inicio del curso político en la Comunidad de Madrid con esa ronda de contactos de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, de momento con las dos portavoces de Más Representación Parlamentaria. La portavoz de Más Madrid, Mónica García, y la del PSOE, Hanna Hayul. Las dos han estado ya con Díaz Ayuso y las dos le han puesto sobre la mesa ya los primeros asuntos que creen que son importantes para Madrid, como más plazas de FP, más profesores, más médicos de atención primaria y, sobre todo, dicen, tener cuidado con la energía. Fomentar el autoconsumo, porque el precio de la luz, me han dicho que está disparado, pero no me...
No me digas. Disparado, claro que está disparado. Gracias, Álvaro. Pues hablaremos mucho esta semana de la vuelta al cole.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil. Oferta mes de septiembre. Tu coche vale 1.000 euros más. Sí, este mes de septiembre en Yamóvil te aseguramos la mejor tasación. No pierdas tu tiempo. Este mes en Yamóvil te pagamos 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. Yamóvil. ¡Qué locura!
Los negocios son cuestión de suerte. O cómo es mejor desarrollar tus aptitudes para identificar nuevas oportunidades.
En ESIC te ofrecemos MBAs, másters, posgrados y formación online especializados en management, marketing y tecnología que te ayudan a entender el mundo real. Descubre toda nuestra oferta en esic.edu/posgrado.
ESIC, Inspiring Decision Makers.
Este es uno de esos momentos de ¡ah, qué maravilla! Que si una escapadita por aquí, una rutita cultural por allá, ya sabes, un momento de esos de llenarse de vida por el mundo. De salir y elegir entre las 84 rutas culturales para personas mayores de la Comunidad de Madrid. Porque estas vueltas son seguras y dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Por fin puedo decir que vuelvo a la oficina. Mis compañeros, mi espacio, mi café de máquina y, como siempre, Merca Oficina, que en tiempo récord nos adaptará nuestra oficina tanto en mobiliario nuevo como reacondicionado. E incluso nos alquilan cuanto precisemos y también retapiza nuestra sillería dejándola nueva. Merca Oficina, año tras año pensando en ustedes.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Toros en la Plaza de las Ventas. Morante, la figura de la temporada. El Juli, torero de Madrid. Manzanares, la elegancia. Todo esto y mucho más con el Toro de Madrid. En una feria de otoño única. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, las obras de infraestructura, pues lógicamente se suponen que se hacen para mejorar, lógicamente, la calidad de vida de los ciudadanos. Pero claro, mientras se llevan a cabo esas obras, pues son algo más que un incordio, ¿eh? Yo diría que son una pesadilla para los vecinos. Pues comienzan hoy precisamente unos meses complicados, unos meses duros para los que viven cerca del antiguo estadio Vicente Calderón. En realidad llevan ya un par de años con todo el barrio levantado, pero ahora arranca una obra más. Cuéntanos cuál es, Mónica.
Sí, la que va a soterrar el tramo de la M30 que aún discurre al aire libre entre los puentes de Toledo y San Isidro. Bueno, y como decíamos antes, a pie de obra se encuentra nuestro compañero Ramón García Pellegrín. Buenas tardes, Ramón. ¿En qué consisten estas obras y, sobre todo, cuánto tiempo van a durar?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues ¿en qué consiste? La verdad es que llueve sobre mojado para los pobres vecinos que tienen una paciencia más que el Santo Job, porque tienen que aguantar estas obras. 20 meses, como decíais, nos llevarían prácticamente a la Semana Santa del año 2023. Y no son obras, son obrones. Son unas obras de un calado tremendo, porque hay que construir nada más y nada menos que 600 metros de cubierta para tapar, para cubrir ese tramo de la M30 que pasa justo al lado ahora con ese desvío provisional por donde estaba el estadio Vicente Calderón. Primero se tiene que realizar unos pilotes de hormigón armado, luego irán los muros y finalmente la losa de la cubierta. Claro, el paso de maquinaria pesada empieza ya a notarse por aquí, y eso ahora mismo es uno de los grandes preocupaciones para los vecinos. Está con nosotros Maite Gómez, que es la presidenta de la Asociación de Vecinos Pasillo Verde Imperial. Maite, muy
hola,
buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué es lo que más preocupa y qué es lo que estáis empezando a notar ya en estas obras de cubrición de la M30?
Bueno, hay un par de aspectos que nos preocupan seriamente y que ya venimos arrastrando uno de ellos desde hace tiempo, que es el incremento del tráfico pesado, como has nombrado, ¿no? Los camiones aquí son muy, muy frecuentes, y teniendo en cuenta que hay varios centros escolares en un radio de 200 metros, es muy, muy preocupante. Por eso queremos volver a hacer una llamada de atención para que se mantengan los horarios de entrada y salida de esos centros escolares expeditos. Porque repetimos que ya no solamente son los camiones, es otro tipo de maquinaria, como grandes rodillos que pasan de vez en cuando, que supongo que serán para limpiar la calle, pero que no deja de ser una maquinaria que puede hacer daño a los chavales que vayan por aquí.
Además, Maite, por desgracia, es que llueve sobre mojado. Vosotros estáis doctorados en obras de largo, sí, y ya tenéis toda esa experiencia también acumulada, que os tiene que servir para algo y tiene que servir también para algo al ayuntamiento, ¿no?
Exactamente. Ya sufrimos un incremento de ese tráfico bastante serio y nos preocupa terriblemente lo que va a suponer este nuevo incremento, otro más. Y luego yo quería hacer otra llamada de atención a que estamos preocupados por la baja licitación con la que se ha solventado este proyecto. Se ha bajado casi un 30% sobre el precio inicial. Eso, desde nuestro punto de vista, o redunda en la mala calidad de los materiales o redunda en la mala construcción de todo el proyecto. Y tenemos mucho miedo, concretamente, en lo relacionado con el control medioambiental. Ruidos, gases, etcétera, etcétera. Y entonces queremos, por favor, que eso se tenga muy en cuenta y que se vigile muy de cerca.
Mónica, Maite, Pilar, Maite, sí. Maite os está escuchando.
Le quería hacer a Maite una última pregunta, porque estabais hablando, ¿no?, que los vecinos de la zona pues llevan ya varios años sufriendo las obras del Eje Mau Calderón. Y esto redunda, lógicamente, en la calidad de vida de los vecinos. Pero, Maite, ¿cómo está afectando a los comercios de la zona todas estas obras?
¿No estás escuchando?
No estoy escuchando nada.
Ah, no estaba escuchando. ¿Cómo redunda también todas estas obras, te preguntaba Pilar, en la calidad de vida de los vecinos y en los comercios también?
Bueno, para la calidad de vida yo te puedo advertir que el tráfico cotidiano de camiones es enorme, enorme. Ya no solamente es cuestión de que vayas a cruzar a la hora del colegio, ya es que las personas mayores, todo el mundo tiene que tener un cuidado exquisito, porque repito que te pueden venir camiones por cualquier lado.
Pues Maite, gracias por contarnos tu testimonio. Gracias también a ti, Ramón García Pelegrín. Que vayan bien esas obras y que terminen bien y cuanto antes mejor. Gracias.